Tensas esta semana, especialmente por algunos problemas de coordinación, el aplazamiento del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, la ausencia de representantes del Ejecutivo, la votación por el autocultivo de marihuana, son solo algunos. Además, este lunes la Democracia Cristiana en su Consejo Nacional pidió postergar el proyecto, lo que generó algún tipo de tensiones con sus socios de la nueva mayoría. Estamos acá en estudio con el diputado y vicepresidente de la ADC, parlamentario por La Serena, donde nos escuchan en 90.1, La Serena y Coquimbo, por supuesto.
Yo Valle
también. Matías Walker, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro, Cristina, encantado. Muchas gracias por la invitación.
Le queremos preguntar, diputado, inmediatamente se impuso la Democracia Cristiana en este debate del aborto, impuso su criterio y está logrando aplazar la votación de un proyecto que es parte del programa de Michelle Bachelet.
A ver, más que lograr aplazar, Cristina, y aprovecho la oportunidad de aclararlo, nosotros queremos equilibrar este proyecto. Nosotros creemos que, en principio, este proyecto tiene un desbalance, porque hace mucho hincapié en cuáles son las circunstancias bajo las cuales se va a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, pero nosotros hemos advertido que este proyecto tiene un desequilibrio. Falta una parte que para nosotros, y espero que no solamente para nosotros, sino que para todos los chilenos sea muy importante, que es cómo generamos las condiciones para acompañar a una mujer embarazada en circunstancias tan dramáticas como las que describe el proyecto, cuando el feto es inviable, bueno, para qué decir cuando está en riesgo la vida de la madre, el mal llamado aborto terapéutico, que pareciera no haber mayores dudas respecto de esa causal, que es la primera, y por eso el proyecto contempla las causales por separado, y también el caso de la causal más difícil, que es la tercera causal en caso de violación, porque entendemos que el caso es dramático, pero también estamos hablando de un feto sano. Y en ese sentido quisiéramos que el Estado pudiera garantizar un acompañamiento a la mujer asistentes sociales, con ginecólogos, con, en fin, con una consejería permanente para que la mujer no se sienta sola, se sienta acompañada y con todos los elementos de juicio para tomar una decisión que es muy difícil.
Y tenga más alternativas, no solamente empujarla hacia el aborto. Esa es la postura de la Democracia Cristiana, que una mujer en una situación difícil, como por ejemplo puede llegar a ser la violación, ¿sienta que no es la única alternativa al aborto?
Por supuesto. Primero, que se sienta acompañada. Es decir, que el Estado le diga, mira, usted va a tener acceso a un ginecólogo, a un asistente social, a una consejería, durante todo el proceso. Incluso dar la opción de la adopción. Nosotros no queremos, y quiero ser súper claro en esto, mandar a la cárcel a una mujer que sufre el drama de ser víctima de una violación, el peor de los delitos, y al mismo tiempo someterse a un aborto. Nosotros creemos, sin embargo, que hay formas en el Código Penal de atenuar la responsabilidad penal e impedir que la mujer vaya a la cárcel, pero no por eso un hecho que es ilícito, que es interrumpir el embarazo de un ser que está por nacer, que tiene un derecho a la vida, de poder interrumpir ese embarazo. Entonces, más que un afán dilatorio, lo que nosotros hemos de alguna manera convenido con la propia ministra de la Mujer, que ha sido muy receptiva a esta idea, con el ministro Izaguirre y la ministra de Salud, es incluir esta parte del acompañamiento, sin perjuicio de todas las dudas que hay respecto del proyecto en particular, como te digo, especialmente respecto a la tercera causal y especialmente en relación al número de semanas. Recordemos que el proyecto permite el aborto hasta las 18 semanas en algunos casos. Y cuando
¿eso
tú
parece excesivo?
¿Sabes lo que pasa, Cristina? Yo no soy médico, soy abogado, y yo le he preguntado mucho a los médicos un tema que curiosamente no se ha debatido mucho, que para mí es súper importante como elemento de juicio. ¿Desde cuándo el feto en un periodo de gestación siente el dolor? Es un tema, para mí, súper relevante. Y todos los médicos te dicen que entre las 14 y las 18 semanas un feto sufre el dolor. Entonces, llegar y legalizar y convertir en lícito una acción así, con toda la complejidad que yo reconozco que tiene el tema, para mí, por lo menos, no es fácil. Y por eso yo quiero que discutamos este proyecto con mucha profundidad.
Estamos con el diputado vicepresidente de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, cuando se supo esta decisión del Consejo Nacional de la ADC, hubo voces, tanto de la nueva mayoría en el eje más PC, PS, como de las representantes de las mujeres, que dijeron, esto es un chantaje. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué el Consejo Nacional habla a horas de que se registre la votación? ¿Existe acaso la posibilidad que en un par de semanas cambie tanto la decisión de los parlamentarios?
Si tú escuchas, por ejemplo, a Patricio Zapata, que fue nuestro experto constitucional, que lideró un poco los aportes de la Democracia Cristiana a la elaboración del programa de gobierno, él te dice que ya la Democracia Cristiana hizo reserva del tema del aborto cuando se elaboró el programa gobierno y advirtió que acá podía haber una diferencia. Y tan consciente estaba la presidenta Bachelet de aquello que por eso envía las tres causales por separada, porque entiende que la primera causal del riesgo de la vida de la madre tiene más posibilidades de aprobación, la inviabilidad fetal, que hay que definirla bien, hay que certificarla bien, tiene más posibilidades de aprobación, pero que la tercera causal tenía este conflicto, porque estamos hablando de un feto absolutamente sano que no puede ser sujeto de reproche por la conducta del violador. Entonces, ahí hay un tema que desde el primer minuto sabíamos en la nueva mayoría que se iba a generar controversia. Bueno, y las controversias se resuelven en el Parlamento, votando, y cada uno votará en conciencia, de acuerdo a los principios que tenemos en nuestro partido. Nosotros tenemos un congreso ideológico que la verdad es que nos amarra mucho en esta definición, y nosotros lo hemos explicitado no desde ahora, sino que desde el año 2006.
Diputado, pero ¿usted siente que tienen más poder o más control de la agenda, dado que el ministro del Interior pertenece a sus filas, también tiene ciertos reparos con este proyecto y con otros, ya lo hemos conocido? ¿Siente la Democracia Cristiana que hoy puede imponer más su voz en la nueva mayoría?
Yo creo que más que un tema de poder, Cristina, sinceramente, porque esto no es un tema de gallito. Yo no quisiera estar haciendo un gallito respecto a un tema que es tan sensible, tan complejo. La propia ministra de la Mujer, que una excelente ministra con un grado de evaluación muy importante, ella es militante del Partido Comunista, entiende la sensibilidad que este tema causa en la Democracia Cristiana y que la riqueza de nuestra coalición de la nueva mayoría está precisamente determinada en su diversidad. Yo cuando era jefe de banca de la Democracia Cristiana, hasta marzo tuvimos una reunión en La Moneda, voy a ser infidente, y el jefe de banca del Partido Socialista en ese entonces, Marcelo Chilling, notificó a la entonces ministra secretaria general de la presidencia, que era la Jimena Rincón, que dentro del Partido Socialista habían distintas visiones respecto a este tema. Porque acá esto es un tema de creencias, un tema de conciencia, es un tema que está lleno de zonas grises. A mí lo que no me gusta muchas veces, Álvaro, Cristina, de este debate, es que se hacen caricaturas entre los autodenominados pro vida, que a veces incluso me da risa porque muchos de ellos promovieron la pena de muerte, y otros que otras que se autodefinen como pro-choice o pro-derecho de la mujer a elegir. Acá tenemos que hacer una ponderación de derechos en casos tan dramáticos como este, entre la autonomía de la mujer, la dignidad de la mujer y también el derecho a la vida al que está por nacer. Y ahí tú tienes que ponderar ambos elementos para que en cada una de estas circunstancias ojalá puedas salvaguardar estos dos principios, la dignidad de la mujer, pero también la dignidad y el derecho a la vida del que está por nacer.
Ahora, diputado, ¿pero cuánto influyó que el ministro del Interior dijera que era razonable la petición de la Democracia Cristiana? Ahí claramente hubo un respaldo que ayudó a que finalmente esto se postergara, pese a un elemento que también le quiero comentar, que los dos parlamentarios, los dos diputados de la ADC, la Comisión de Salud, Silver y Torres, están a favor del proyecto.
Están a favor de la idea de legislar y ya están trabajando en indicaciones para poder perfeccionar el proyecto. Mira, yo hablé con el presidente de la Comisión de Salud, el doctor Juan Luis Castro, y le dije, mira, yo entiendo que no es solamente interés de la Democracia Cristiana que se incluya en el proyecto el acompañamiento a la mujer embarazada, y no solamente el acompañamiento a la mujer embarazada, una política de protección de integral a la maternidad. Te pongo un solo ejemplo, Álvaro. Hoy día en el Código del Trabajo existe un fuero para la mujer embarazada y también un fuero después del parto, está el postnatal. No hay un fuero para la mujer que pierde su guagua, que es un momento dramático también. A todos nos ha tocado casos muy cercanos y sabemos lo desgarrador, y la mujer tiene que ir a trabajar al día siguiente. Bueno,
será,
incluyamos una política de protección integral a la maternidad. Esto no es solamente un tema de legalización o despenalización en tres causales que son muy desgarradoras, sino que también vayamos al fondo del tema. Y vayamos al fondo del tema, yo digo, bueno, démosle todas las condiciones a la mujer en esas circunstancias tan difíciles para poder optar por la vida. Y yo insisto, este es un principio compartido no solamente por la Democracia Cristiana, y por eso se decidió aplazar la decisión, no para dilatar la decisión, sino que para introducir mejoras y perfeccionamiento al proyecto.
No nos quiere contestar lo del ministro del Interior, ¿eh?
No, si el ministro del Interior tiene mucho peso, qué duda cabe, y ha asumido un liderazgo muy importante en el gobierno, sobre todo en el tema de seguridad ciudadana. Yo lo digo como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, me alegro mucho de eso, le puso discusión inmediata a la agenda corta antidelincuencia, pero en este tema también yo quiero valorar que todos los diputados de la nueva mayoría de la Comisión de Salud, desde la Carol Cariola hasta nuestros propios diputados, estuvieron de acuerdo en que se podía aplazar la discusión, sí, para poder perfeccionar el proyecto.
Diputados, usted dijo recién, estamos con Matías Walker a todo esto, que es diputado y vicepresidente de la ADC, usted dice, esto no es dilatar, no es una maniobra para chutear el proyecto eternamente. Aquí va a haber proyecto de aborto, votación sobre este proyecto de aborto, ¿este año?
Pues sí, claro, se va a votar, de hecho, en dos semanas más, entiendo, no, a principios de
agosto.
De agosto, porque hay entre medio de una semana distrital, después se va a discutir, se va a votar en particular, los parlamentarios pueden introducir indicaciones, hay muchos temas que perfeccionar, por ejemplo, Cristina, ¿cuándo se entiende que hay inviabilidad fetal? ¿Cómo se certifica la inviabilidad fetal? Muchos diputados...
Pero esta discusión no puede entrar tanto el debate nuevamente como para seguir postergándolo.
Después se discute en particular, se vota en particular en la Comisión de Salud, después se discute y vota en particular en la Comisión de Constitución. Yo creo que este año debiera votarse el proyecto en la sala de la Cámara de Diputados.
Ahora, Álvaro lo mencionaba con respecto al ministro Burgos, ¿qué tan cómodo se siente la Democracia Cristiana con esta nueva dupla instalada en el Palacio de Gobierno? Me refiero a Burgos y Valdés. Se habla un discurso más moderado, que busca más diálogo y que incluso el empresariado también se ha sentido un poco más tranquilo versus a esta dupla que estaba instalada, que era Peña y Lillo y Arena. ¿Se siente más cómoda la Democracia Cristiana con más poder?
Yo creo que la presidenta tomó la decisión que había que tomar. Yo creo que el liderazgo político de Jorge Burgos y económico del ministro Valdés es liderazgo que requiere el momento político. Nosotros recibimos al ministro Valdés hace dos días, tuvimos una reunión todos los diputados de la Democracia Cristiana y la verdad es que el diagnóstico que hay de la situación económica es muy, muy sí, complejo, sobre todo lo que está pasando en China el día de ayer, la baja del precio del cobre. O sea, nosotros de verdad vamos a tener que priorizar. Tenemos muchas limitantes desde el punto de vista presupuestario. Gobernar es priorizar y en ese caso se requiere un liderazgo muy potente que lo están asumiendo los ministros Burgos y Valdés, y efectivamente nosotros nos sentimos muy cómodos con ese liderazgo porque es lo que veníamos advirtiendo hace mucho tiempo.
Diputado Matías Walker, vamos a hacer una pausa muy cortita y continuamos conversando aquí al regreso mañana, será otro día en concierto.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en concierto. Mañana será otro día en concierto.
8:34, seguimos en estudio con el diputado y vicepresidente de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Fuera de micrófono, diputado, hablamos de un tema que ayer generó conmoción, largas colas en las bencineras, una suerte de paranoia, decíamos al principio del programa, y que generó también algún grado de diferencias al interior de su bancada por las distintas posturas que hubo, ¿no?
Lo que pasa es que, a ver, acá yo creo que hay que, incluso nosotros modificamos el Código Penal y creamos un delito de falsa alarma pública. Ojo, yo creo que perfectamente con este rumor que se expandió por las redes sociales y que todos decían en los WhatsApp que tenían el dato de un amigo que trabajaba en no sé qué empresa, que iba a haber desabastecimiento, que la gente cargara combustible ayer en la noche y se llenó de vehículos de largas colas en todos los servicios de combustible en todo el país. Yo creo que hay que ser súper responsable con lo que uno transmite. Acá la superintendencia emitió un dictamen que en este caso determina cuáles son las funciones que tienen que cumplir los trabajadores de expendio combustible respecto de la descarga. Yo creo que cualquier problema de interpretación se tiene que resolver en la dirección del trabajo, pero nosotros tenemos que respetar a las instituciones. decisiones. Tenemos que respetar los dictámenes de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de la Dirección del Trabajo, porque si todos empezamos a cuestionar a las instituciones, finalmente tú generas un problema de gobernabilidad. Y creo que lo que tú nunca puedes perder es la gobernabilidad. Y como decía el exministro Benninger en el gobierno del presidente Elwin, discutámoslo todo, pero la economía tiene que funcionar. Y nosotros tenemos que generar las condiciones para que la economía funcione, para que el país funcione en orden. Estamos muy preocupados por el paro de los profesores. Creo que es una situación que se ha extendido, desgraciadamente, por más de un mes, causando un tremendo daño a la educación pública, generando un éxodo de niños a los colegios particulares subvencionados en solo un mes. Entonces, nosotros tenemos que invertir en acciones en pro de la gobernabilidad, que la economía funcione, porque esa es la única manera de llevar a cabo las reformas que queremos hacer. ¿Cómo no va a ser importante la reforma que queremos hacer en materia de gratuidad universitaria, que al término de este gobierno el 70% de los estudiantes más vulnerables tengan acceso gratuito a la educación superior? Pero para eso tenemos que crecer y el partido tiene que funcionar y nosotros tenemos que gobernar.
Ahora, eso ha ocurrido durante todo el periodo de la presidenta Bachelet, o en su primera etapa con Alberto Arenas y con Rodrigo Peña y Lillo no ocurrió. Se acusa poco diálogo en ese momento, de imponer las reformas, de no escuchar. ¿Se equivocó la presidenta Bachelet durante el primer tiempo?
No, yo creo que teníamos un mandato ciudadano muy claro en torno a muchas reformas. Yo creo que hemos tenido también algunas contingencias externas que nos han afectado. La baja del precio del cobre ha sido considerable, lo que está pasando en China, en otros países, la menor demanda por materias primas, por los commodities en general, que nos han afectado. Pero yo creo que faltó hacer una priorización el año pasado y faltó que la disposición final que hubo para la reforma tributaria, donde se generó un acuerdo, y para la reforma educacional, que fue prácticamente un proyecto hecho de nuevo en el Senado, faltó esa disposición desde el primer minuto. Teníamos mucha ansiedad, muchas ganas de hacerlo todo rápido, y la verdad es que la historia nos enseña que gobernar es priorizar, que a veces hay que marcar los tiempos. Esto es igual que en el fútbol. Tú tienes que tener a un Jorge Valdivia que ponga la pausa dentro del equipo, porque si te dedicas a correr y correr todo el rato, vas a perder la pelota rápidamente. Yo creo que en política, cuando uno gobierna, es exactamente lo mismo. Hay que poner la pausa, y esa pausa en este momento, esa pausa reflexiva, la está poniendo el ministro del Interior en buena hora, porque es la única manera de hacer viables las reformas que queremos y que son bien profundas y que van a trascender este gobierno.
Sí, claro, si el ministro Burgos es Valdivia, el ministro Valdés vendría a ser David Pizarro, ¿no? Porque es aún más cauteloso en el sentido de hacer un sinceramiento en las cifras. Pero mi pregunta, diputado, si toda la nueva mayoría entiende eso, si toda la nueva mayoría entiende que hay que revisar las reformas, que va a haber reformas que no se van a poder hacer en este gobierno, que va a haber que revisar la profundidad de las reformas también, el tema de la gratuidad, por ejemplo.
Y además, da las expectativas también que se generaron.
Pero el tema de la gratuidad está pensado a 6 años. Así estaba planteado el programa de gobierno. Yo espero que por lo menos podamos cumplir la meta que está establecida en el programa, que todas las familias pertenecientes al 70% más vulnerable de la población puedan acceder a la gratuidad en materia de educación superior. Ojo, no solamente en las universidades estatales, sino que en todas las universidades que estén acreditadas, porque la mayoría de los estudiantes vulnerables van a universidades privadas.
¿El 70% está en riesgo o no?
No, yo creo que no. Y el ministro lo dijo en la reunión que tuvimos. Sí está en riesgo, y lo lamento mucho, la construcción de los 20 hospitales. Yo espero que el hospital de Ovalle no sea uno de los afectados, pero la verdad es que el atraso que tenemos como país en materia de infraestructura hospitalaria, o sea, el ministro Valdés lo dijo en la reunión que tuvimos, que él cree que las metas en educación y salud no se van a poner en peligro. Pero respondiendo derechamente a tu pregunta, yo creo que no toda la nueva mayoría está consciente de la necesidad de que el crecimiento económico esté en el centro de las prioridades, de la necesidad de reactivar la economía, de que solo reactivando la economía y generando empleo vamos a poder cumplir las metas de recaudación para cumplir los compromisos que tenemos con la ciudadanía en materia de reformas sociales sociales. Yo creo que respecto de eso no hay mucha conciencia.
Imposible dejar de preguntarles antes de terminar la entrevista, diputado Matías Walker, ¿cuánto está afectando al gobierno y también a la nueva mayoría los nuevos antecedentes que ha revelado el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, sobre las presiones desde el Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda? ¿Cuánto afecta eso la imagen del Ejecutivo y de la nueva mayoría también?
Bueno, la presidenta tomó su decisión hace muchos meses, ¿no es cierto?, de hacer un cambio respecto al Ministerio del Interior. Y hoy día el ministro Peñalillo tiene que estar a disposición del Ministerio Público para aclarar todo lo que haya que aclarar. Entiendo que ya él prestó declaración una vez, podría ser citado nuevamente a partir de este testimonio. No, es una atribución del Ministerio Público. Lo importante es que este es un país que funciona. Incluso la máxima estrella de nuestra Copa América, Arturo Vidal, es capaz de ir a una audiencia de reformalización donde se le imponen todas las condiciones y las camisetas. Ojo, al igual que cualquier ciudadano, porque lo normal es que un manejo en estado de ebriedad sin resultado de lesiones a tercero, que la circunstancia de la ley Emilia, termina en una suspensión condicional del procedimiento. Y esto es un país que funciona, donde un Arturo Vidal puede ir a un tribunal, ser sometido a medidas cautelares, un exministro del Interior, que hasta hace unos meses tenía todo el poder del mundo, tiene que ir como cualquier chileno a declarar. Eso habla de instituciones que funcionan, y por eso les decía también lo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Eso significa también respetar los dictámenes de la superintendencia para que todas las entidades reguladas funcionen bien, para que el país funcione, para que el país crezca y para que nosotros podamos gobernar. Porque yo creo que la gente siente una ausencia de gobernabilidad y de seguridad ciudadana que es importante que nosotros no hagamos cargo.
Muy bien, pues le queremos agradecer al diputado Matías Walker, vicepresidente de la ECE. Lo único que para mí la figura fue Charles Arangui, que usted sabe dónde se formó, ¿no?
Yo discrepo porque creo que fue Gary Medel, pero eso se debe a los gustos futbolísticos que tenemos usted y yo, que son muy distintos.
Gracias, diputado, que esté muy bien.
Gracias, Álvaro. Gracias. Cristina.
Las noticias no se detienen en Mañana Será Otro Día.